al Club de la Comedia. Con todos ustedes, Ana Morgade.
De verdad, qué monos. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos al Club de la Comedia. Bueno, tengo que pediros, trabajad un poco, habéis pagado, ¿no? Pues trabajad. Es que os quiero pedir la opinión sobre una cosa que, bueno, luego paso una urna y ya me quedo con la decisión definitiva, pero os lo cuento. Es que voy con la mosca detrás de la oreja desde hace unos días porque creo que mi novio me va a pedir lo de casarse. Te lo juro, lo he deducido porque, bueno, vi su historial en internet, digo, se lo dejó abierto y bueno, pues entre búsquedas de señoras que fuman y una que ponía algo así como cómo arreglar tu lavavajillas sin que tu novia se entere que te lo has cargado. Bueno, ahí me encontré pedidas de matrimonio originales. Ay, ¿qué me va a pedir? Que me case con él. Bueno, conmigo o no sé, o con una de las señoras que fuman. Yo creo que yo. Bueno, yo la verdad lo reconozco, ¿eh? No sé si estoy preparada, no sé, para que me pidan matrimonio. A ver, no me estoy refiriendo al hecho de vivir el resto de tu vida con la misma persona. Para eso, evidentemente, no lo estoy. Pero yo me refiero a lo de que me pidan en matrimonio delante de gente. Esto me pone nerviosa. Porque me pone nerviosa lo de tener que poner la cara de sorpresa que ponen todas en internet y emocionarme mucho y llorar como si me hubieran dado mis pelo bonito. Esto no sé si lo sé hacer, porque a mí llorar es como la caca. Con gente no me sale. Os lo digo. No me sale. No. Y también, escucha, qué manía con lo de pedir matrimonio de manera original y no como se ha hecho siempre, de verdad. La culpa, ¿sabes quién la tiene? Las películas estas románticas. Los tíos no pueden ver una película romántica porque les pasa como con las porno, que luego lo quieren hacer. Sí, y yo el porno fenomenal, pero las ñoñerías esas no, ¿sabes? No, es que claro, es una plaga, está internet cuajado de pedidas de matrimonio en las que el novio monta unos chochales, pero vamos, o sea, una cosa, una parafernalia, una infraestructura loca, llegan a un restaurante y todos se ponen a cantar y a bailar a la vez, de repente los flash mobs esos, qué locura es esa, ¿sabéis, no? Que de repente todo el mundo hace como... Que dices, Dios, esto es un tripi. No, pasa fuera, lo ve el resto. Claro, yo ahora, ¿cómo estoy? Pues cagada, yo voy cagada con un reflejo como de ninja, pensando que en cualquier momento mi novio se me va a declarar, y yo no sé si estoy preparada. Bueno, de hecho, le he comprado las zapatillas con velcro. No quiero que se agache ni abrocharse los cordones, me da miedo. Claro, el otro día íbamos al cine, se le cayeron las llaves en el cine, hincó la rodilla y yo hice, ¡ah! Claro, reaccioné como cualquier persona normal, rodillazo en la cara. Sí. Estamos muy bien, hace una semana que come con Pajita. ¿Y te puedes creer que se enfadó? Sí, se enfadó. Digo, oye, me enfado yo que con el susto me tiraste las palomitas, ¿sabes? Bueno, no tomo postres, evidentemente. Prohibido tomar postres porque ahora está la moda de que te meten la sortija dentro, ¿sabes? Qué manía con eso. Tengo tanto miedo de tirar hasta las mandarinas. Digo, por si acaso. De verdad, qué rollo lo de meter el anillo así, la alianza en un postre. ¿Por qué? ¿Os parece muy romántico eso? Que tú estés así mascando un brownie y de repente hagas... ¡Joder, me ha tocado piedra! Lo sacas y entre babas y chocolate... ¡Una alianza, qué asco! ¿Qué es esto? Por favor. Bueno, eso si no te lo tragas, claro. Porque hay gente de glotis ancha que eso va para adentro. ¡Claro! ¡No! Que tú tenías una idea de una pedida romántica y vais a acabar los dos en el baño buscando entre los restos del naufragio, ¿eh? En el brownie cuando ya te ha pasado por dentro, que ahí sí que está brownie, ¿eh? Qué romántico, no lo vas a olvidar en tu vida. Qué precioso, eso ahí para siempre. Bueno, va, ¿qué? ¿Entonces qué? ¿Me caso o no? ¿Qué hago? Mira, vamos a hacer una cosa así rápida, ¿vale? Los que piensen que no debería casarme, que levanten la mano. Venga, va, no seáis timoratos. A ver... Vale, perfecto. ¿Lo tengo? Vale. Ahora, los que sí piensen que debería casarme, no levantéis la mano. No hace falta. Salid ordenadamente y dejad en paz a mis amigos. Claro que no tengo que pediros un aplauso porque lo vais a dar así de corazón cuando os diga quién viene. Él es Agustín Jiménez.
¿Eh? ¿Qué está pasando con los mismos? No, ¿qué está pasando? No digo las caricias que te da tu novio, los putos psicópatas esto, lo mismo, sí. Perdóname, lo mismo, los han quitado. ¿Eh? Que mola ser mimo, que te dice tu hijo, voy a ser mimo, y ves cómo todos los padres hacen, hostias. Hostia, no había plaza de delincuente. No, ese mimo es una cosa que dices, coño, es que estáis confundiendo a la gente con la cara blanca esta. ¿Te mola lo de la cara blanca? Mimos, ¿qué pasa con la cara blanca? ¿Cómo sabemos que tienes lipotimia, desgraciado? Una pregunta, ¿hay mimos góticos? Esto no se ha hablado. No, pero bueno, por ejemplo, es que lo de ser mimo es como cuando tu hijo de pronto dice, no, es que quiero tocar un instrumento. Pues elige, hijo, y te coge el contrabajo. Te coge el ataúd ese. Porque vamos a ver, muchos tocarán la guitarra y toda la familia será una red. ¿O toca el niño? En el mar he oído. Bien. ¿Eh? El acordeón, pajarito, muy bien. Pero un niño que toca el contrabajo. Hay la gente en el salón esperando y el niño entrando un momento. Un momento, por favor, te voy a entrar, ¿eh? Y cómo mola la música, el contrabajo, ¿eh? La madre, ¿os va a tocar una pieza a mi hijo? Y el niño. Bum, 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 bum. Y ves a la familia hacer. Hostia, qué suspense, qué suspense. No, pero, no. Gracias, gracias. Los mimos. No, sé que hay mimos viendo esto. Bueno, escucha. ¿Por qué llevan guantes? Por las huellas dactilares, porque son delincuentes, de verdad. O sea, y esta cosa, por ejemplo, y esa cara pintada, ese mal rollo, que dice que no quiere que se le reconozca. Y, por ejemplo, una cosa que... Esto que hacen siempre, esta cosa que da mucha grima, lo de la flor. ¿Qué hacen así? Es una flor porque la has olido, es una flor, ¿no? O sea, la has olido, puede ser un pincho tortilla, ¿me estás entendiendo? O sea, ¿qué mierda es esto? No, pero, espera... Que luego está lo del cristal, ¿te acuerdas? Esta cosa de cristal. Que te vamos a ver una cosa. Cristales tan grandes no hay. Pero bueno, a tu bola. El tío ahí con el cristal, que está la gente en casa ahora mismo diciendo, me está removiendo el plasma, perdóname. No, esta cosa, dice, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esto que estás haciendo? Está la gente acojonada, digo, ¿por qué esta costumbre? Porque están acostumbrados, son, como he dicho, que son delincuentes, y es verdad. Son gente que está acostumbrada a este tema del teléfono del abogado. Te saca, intenta decir, dice el abogado, ¿te han dicho lo de guardia de silencio? Mierda, no, espera. ¿Sabéis que los mismos cotizan en las GAE? Que cotizan en las GAE. O sea, hay monologuistas, músicos, cantantes y mimos. Que un mimo cotice en la GAE, pues muy bien, te voy a contar una cosa, vamos a enseñaros una cosa, ¿veis este folio en blanco? Esto es mío. Esto también es mío. Callado, ¿veis ese silencio? También es mío. Ya no, apúntamelo. ¿Eh? Otra cosa que me pone muy nervioso de los mimos también. Tío, tú tienes un amigo mimo, de verdad, que, por ejemplo, está contigo y de pronto el tercer colega se ha puesto malo, yo que sé, que le ha dado una lipotimia, se ha puesto enfermo y dice, busca ayuda, y le ves. O sea, cabrón, que te mando a por jamón yori y me lo traes curado, cabrón. O sea, ¿qué mierda es eso? Otra cosa, por ejemplo, que me pone muy nervioso, lo de la cuerda. Esta cosa que tienen de... Estoy sacando a un tío de un pozo, ¿sabes? Están sacando a un tío de un pozo y luego al loro, el rollo psicópata este que os voy a contar ahora, que hace... ¡Ah! ¡Y lo sueltas! ¡Canalla! ¡No, no! Y esto que tienen ellos de la polea. Estoy sacando, ¿eh? Con la polea. Vamos a ver, ¿qué te pasa? ¿No ha llegado la revolución industrial al mismo? Tío, ¿no sabes que existen unos botones rojo, verde para decir para moverlo? Y esto es cosa que me pone muy nervioso. Esto cuando se ponen a coser. Los niños no saben lo que estás haciendo. Los niños no saben lo que estás haciendo. Ya nadie cose. Ni tu madre cose. He dicho, mamá, cóseme algo. Dice, te lo llevo a los arreglos. Mamá, cóseme algo. Te compra, dice, te compra velcro. Digo, pues cóseme el velcro, te compras el adhesivo. Así mi madre. Gracias. Otra cosa que me pone muy nervioso. Atención a la cosa misteriosa. ¿Qué mierda fuerza extraña hay aquí? ¿Qué? Estás asustando a la gente. ¿Qué significa? ¿Qué es una alegoría, tu puta? ¿Qué es esto? ¿De qué es la alegoría? ¿De que estás evadiendo impuestos? ¡Ay, la conciencia no me deja llevar! ¡No me deja llevarme el dinero! ¡Por favor! Bueno, por último, para ser que la gente le está gustando el tema del mimo. El mimo también lo que suele hacer es una serie de personajes, pero claro, como no tenemos vestuario, hemos optado por una acción muy rápida, que es esto. Y dice, ¿esto para qué sirve? Para el váter. No, escucha, te explico. Para hacer una serie de personajes, para terminar de una manera, terminar con el número arriba. Primero hacer una bonita Pamela, tipo Titanic, Sí, espera, voy a decir una frase de la película. Leonardo, te noto un poco frío últimamente. No, perdón. Espera. De mosquetero, Atención, mira. No, espera. De arquero, Cuidado. Atención, que va. Espera. Va a ser larguísimo esto, ya verás. No, vamos. Mira. Espera. Pero es que es alucinante. Pasamos de la posición A a la posición... Muy bien, ahí la teoría conjunto, Manolo. Todos juntos, posición A, la posición.
¡Sí!
Hola ahí, los grandes toreros.
Napoleón Bonaparte, lo estoy flipando, ¿no? Espérate. A los San Juan de lo que.
Pasamos, ya lo sabéis, de la posición A a la posición.
¡Sí!
Luke, yo soy tu padre.
¡Espera! Yo voy a seguir, de otra noche. ¡De enfermera!
Cuidado, cachondeo ahora, ¿verdad?
¡Para los niños, mira! ¡De los pitufos! ¡Ole!
¿Cómo estamos pasando, tío?
La gorra esta que llevan los chavales así, en plan...
Pasamos de la posición A a la posición... Bueno, ya... Para...
¡Venga, ya que estamos muy... ¡De monja!
Joder, cómo estamos pasando.
Venga, vamos allá. Ahí voy, ¿eh? No, de verdad. Venga, vamos. A ver, no os vais. No vayáis, por favor.
Ya. Está destrozado eso.
De flores, unas cuantas flores. Mira qué bonita.
Mira, de capullo. De girasol.
Mira, y por último, a ver si adivináis cuál es esta.
El geranio en el balcón.
¡Muchas gracias!
¿No te ha pasado que estás cotilleando las fotos de perfil de WhatsApp y le das sin querer a llamar?
Sí. Lo que pasa es que ahí hay dos cosas. Es decir, una, si cuelgas inmediatamente, que es peor, porque te llama, ¿qué querías? Y tienes que decir no nada o inventarte algo.
¡Claro que sí, máquina!
Y la otra es mantener la llamada y mientras no te cogen, inventar a ver de qué hay que hablar.
Esto no está pagado.
Y terminas comentando, oye, la foto que tienes ahora está bien, ¿eh?
Le voy a borrar de mis contactos.
No, yo no tengo WhatsApp. No tengo WhatsApp. No sé qué es eso.
Vamos, anda.
Nunca tendría, porque además me han dicho que te viene muy mal, porque hay mujeres malas, perversas, que mandan mensajes a altas horas de la madrugada.
Yo a este le capo.
Posiciones birmanas y...
Asegúradme de que esto no lo está viendo mi madre.
No tengo.
Sí, muy bien. Venga, un abrazo.
No tengo.
No, eso no. No. Yo es que solo entro en las fotos de perfil para ver si dan para... Se puede decir paja, ¿no?
Y esta parte, borradla.
Y nunca lo dirías, porque es WhatsApp.
Es que hay que ser muy tonto para contarlo.
Y es que es inaudito, a veces dan para paja.
Esto directamente me parece lamentable y ahora mismo me voy al juzgado.
El otro día, lo voy a contar, antes de que salga en la cuerda y ya lo cuento yo, me paró la Guardia Civil y me hizo soplar. No me preguntéis por qué, yo qué sé, sería, no sé, por famosa, por guapa, porque llevaba un coche de policía enganchado al guardabarros, yo qué sé, me tocó. El caso, bueno, lo pasé fatal, ¿eh? Os lo digo, lo pasé fatal, porque yo no sabía qué tenía que hacer y yo cuando no sé qué hacer, no puedo, me engancho, me quedo así, Windows, no puedo. Y... A ver, o sea, entendedme, soplarse, no voy a saber soplar, ya está, soplar. Pero claro, es que no, lo complican mucho, yo no lo había hecho nunca y aquello es muy complicado. De repente llega un agente muy serio y te dice, tome, saque la boquilla del plástico e introdúzcalo en la máquina. Pero usted, yo no puedo tocarlo. Que es como, ay, pero ¿por qué no puedes tocarlo? Que eres mago. ¿Me vas a adivinar luego cuál he cogido? ¿Qué? Claro, y no te dan ninguna explicación, se quedan ahí, muy enfadados. Haga el favor de agarrar la boquilla. Y tú... ¿Pero cuál boquilla? ¿Cuál cojo? Esta. No, ¿cuál es? Y luego, ¿cuál es el lado de meter, el de soplar, el de la máquina? ¿Qué la máquina es esta? Porque me mira su compañero. ¡He bebido! ¡He bebido! ¡Deja de interrogarme! Y ojo, ¿eh? No había bebido ni nada, ¿eh? No había bebido, pero pensé, bueno, mejor que piensen que estás borracha a que piensen que eres idiota y no sabes abrir un plástico. Claro, es que de verdad me pasa, cuando me pasa algo así, me quedo paralizada y no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar, no sé qué decisión tomar, es horrible. Es como cuando hago la declaración de Hacienda y llego siempre a la casilla esta de la iglesia, hago... Porque no sé qué hacer, porque mi primer impulso es, no te doy, trabaja para variar, ¿sabes? Claro, pero luego pienso, y si Dios me hace una paralela. Claro, está ahí arriba lo de todo. A ver si me voy al infierno por un 0,7 de mierda, ¿sabes? Claro, me bloqueo también en las primeras citas, en ese momento clásico que hemos vivido todos, que ese cebo apolíneo al que has engañado para que cene enfrente de ti, de pronto hace, pedimos la cuenta, y tiene lechuga ahí, lechuga aquí, ahí hago yo. No sé qué hacer, ¿qué hago? Se lo digo, no se lo digo, le beso fuerte y se la quito, ¿qué hago? Nunca sé, es horrible. Además, también te digo una cosa, ¿eh? Inciso aquí, ¿por qué? Porque hay gente que la primera cita pide lechuga o cosas que se puedan enganchar a la boca. Eso es una invitación al desastre total, por favor, no hay que arriesgar. Yo no arriesgo ya, nunca más, nunca. Yo como norma, en primera cita, solo pido cosas que no se mastiquen, que se traguen así, flash. Sí, de primero, ostras, para adentro. Segundo, caracoles, para adentro. Postre, flan, para adentro. ¡Hala! ¿Eh? Ya sé que las chicas habéis visto lo del flan y pensáis, qué guarra, los chicos también. Y sí, llevaré servilleta al cuello, pero me puedo reír toda la cena, chica, yo qué sé. Bueno, tampoco sé qué hacer en los velatorios, por ejemplo. Ahí también, bueno, si está cerrado el cacharro no pasa nada, pero cuando lo abren ya... ¿Sabes? Que lo levantan así como la barra de los camareros, tienen un trozo levantado, y yo ya, ay, no sé qué hacer. Porque claro, ¿qué dices? ¿Qué haces? ¿Cómo te comportas? Lo único que sabemos sobre qué hacer delante de un cadáver que está a la vista viene de los cuentos infantiles. ¿Y qué hacen? Le dan un beso de tornillo a ver si resucita. Bueno, pues a veces la familia eso no se lo toma bien. dejo este escenario para darle paso a nuestro siguiente invitado. Es de lujísimo. Se llama David Broncano.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Todo bien.
Alcaldesa.
No veo ahí con los focos, pero por si acaso, me gusta siempre asegurar a las otras. ¿Os habéis preocupado? Has dicho, joder, está aquí la alcaldesa, no voy a insultar. Me gusta mucho mantener esto. Bueno, un gusto estar aquí con vosotros. Quiero hablaros de esa gente que está, todos conocemos, esa gente que está desubicada, esa gente que no... La gente que no encuentra su sitio, que todos los días te encuentras a alguien que dices, algo está pasando ahí. Este chaval, algo no funciona bien. Para que os hagáis una idea. El Spiderman gordo de Plaza Mayor. ¿Sabéis? No está en su sitio. Algo se ha cruzado en su trayectoria. Para la gente que no la haya visto, que no tenga el placer de conocerle, aunque está en LinkedIn y todo, porque le quiera contratar. Pero es un señor que está aquí en la Plaza Mayor de Madrid, que es lleva el traje de Spiderman, de verdad, tradicional, pero todo lo demás es exactamente opuesto a Spiderman. O sea, todo. O sea, Spiderman es pura agilidad. Y a este yo le he visto subir un escalón y sentarse a descansar. ¡Qué mal rato! Vale, pues ese es el ejemplo, ¿vale? Entonces, más gente. Gente que está desubicada, gente que no está en su sitio. El equipo español de esquí. No están haciendo negocio tampoco. No están haciendo carrera. Además, ahora, claro, con el cambio climático y todo, esa gente, esos pobres, les ves este año, en diciembre, en Formigal, sentados en la pradera prácticamente, mirando al horizonte, pues ya parece que... Con los esquís puestos y todo, y el traje y todo, ¿eh? ¿No te parece que se nubla un poco? Yo no veo, que sí, joder, que sí. Y ya, claro, pues nada, pues haciendo la concreta, tirándose en bolsas de basura. Claro, el problema es que luego en marzo, ¿os acordáis este año? Se puso a nevar a lo loco, porque el cambio climático es lo que tiene. Ya no es que haga mucho frío, mucho calor, es que es un descontrol. O sea, es que no puedes planificar nada. Entonces, en marzo, ¿os acordáis? Que se puso a nevar, les llamaron. Oye, que al final, que ha nevado. Veníos para acá, que ya se puede competir. Y ellos, pues, a mí ya que ya me pilla fatal. Yo me he vuelto a Huesca con mi padre. Estoy aquí esquilando un choto. Yo ya he vendido los esquís. A mí me ha fichado Ciudadanos para el Congreso. Yo ya no estoy para... Claro, es que el cambio climático no te permite organizar la agenda. Hay que hacer algo. Yo estoy de verdad muy, muy a tope contra el cambio climático. Yo sigo a Greenpeace en Twitter y todo lo que van diciendo yo lo hago al día siguiente. Hay que salvar a los pandas. Y yo, si encuentro uno, le doy un abrazo, no os preocupéis. No al fracking. Como lo pille, lo mato. Yo... Eso no... Sí, hay una cosa que me pone muy nervioso, estando yo muy, muy a tope con esto, me pone muy nervioso con todo el cambio climático, que es la chapa que dan siempre con los osos polares. ¿Habéis visto, no? Los osos polares, el símbolo del cambio climático. Entonces siempre sale un experto diciendo, no, es que dentro de poco, con el cambio climático, solo se van a ver osos polares ya en el zoo. Que hombre, pues no sé dónde los estáis viendo ahora, porque... Yo no sé vosotros, pero... Yo lo más parecido que he visto es un perro gordo en mi pueblo. Pero... Ay... A los lastimeros, ay, es que nuestros nietos ya no verán osos polares. Pues bueno, hombre, joder, yo no he visto dinosaurios y no me voy quejando del meteorito. O sea, tampoco hay que ponerse así. Pero bueno, volviendo a lo de antes, a gente que está desubicada. Un ejemplo perfecto de gente desubicada, un torero en la universidad. Algo ahí tampoco está cuadrando. Eso es, puede pasar, pero es raro. Es raro de ver. Es más raro que ver a un peruano calvo. Que no ha pasado. La Virgen, pero en serio. Pero vosotros habéis visto ese pelo. Eso es sensacional. O sea, a mí eso me da una envidia. Que el regalo que les hizo Dios. El Dios nuevo cuando se lo llevamos nosotros allí en el siglo XV. Pero ellos ya tenían otro. Pero le llevamos este y dijo, os vamos a robar el oro, vale, eso sí. Pero de verdad, de pelo vais a ir sobrados, o sea, no vais a tener ningún problema con esto nunca. Claro, eso se quita una preocupación de encima. Luego, tienen otras movidas, pero con el pelo van tranquilos ya para siempre. Yo, en serio, que casi lo preferiría, porque además antes, antes teníamos la ventaja de que aquí manejábamos más pasta y tal, pero ahora que estamos a nivel económico prácticamente como Bolivia, al menos no estás pendiente si se te ve el cartón o no, que es una cosa... Yo de verdad... Yo me iría allí. Pero bueno, lo de los toreros, perdona el inciso. Lo de los toreros, lo decía, no era lo del torero estudiando, no lo decía así porque sí, lo decía porque hace poco, esto es real, el gobierno propuso crear una FP, o sea, formación profesional, una FP de tauromaquia, ahí, con el I+D a tope. Ahí, a lo nuevo, a toros y eso. Había, esto es real, había hasta una lista de asignaturas que proponían para FP y era la suerte de matar, todo a lo torino, la suerte de matar. Troncal, 8 créditos. Pero claro, eso. La colocación de banderillas, los trastos del toreo, decían, estos son literales, ¿eh? La cubrición del semental. Que yo pensaba, ¿del toro o del torero? Porque esa sería la primera asignatura que yo le daría. A los toreros que están empezando ahí con 16 años, que era, vamos a ver, machaquito. No te puedes zumbar a todo Cádiz. Conoce un poco. Claro, a raíz de una formación profesional de esto, de tauromaquia, surgiría una figura que no existe en España, que es el torero con estudios. Es el torero premium. Es un torero que te cuesta más traerlo a las fiestas del pueblo, porque viene con un plus, pero el tío luego igual te hace una capea que te da el pregón y lo escribe él. Y por medios modernos, en Word y a tope. Claro, ya el apoderado no le puede engañar, ya ese torero que ha estudiado ya sabe que a Bogotá no puede ir en autobús. Dirán que sí, Antoñito, de verdad, que esto te metes en la sepulvedana, tú duérmete. Claro, se quejaban también de que han quitado, querían quitar filosofía y meter torero. Tú dices, vamos a ver, ¿qué es más útil? Claro, filosofía, ¿en qué ocasión te vas a ver tú teniendo que debatir sobre Heidegger? Rara vez. Ahora, ¿cuántas veces en las fiestas del pueblo que has empalmado? Ay, por error despistado, te has metido al encierro y has dicho, joder, si hubiese estudiado yo recortes de novillos. Claro. Qué bien, me había venido perfecto. Hay que renovarse con esto, como también se tienen que renovar los cazadores. Estoy hoy tocando todo lo moderno, veréis que... Voy a acabar con esto y luego el Opus. No, los cazadores, que yo lo veo un montón porque veo mucho canal Caza y Pesca, no sé si lo veis. No mucho, ¿no? Bueno, por lo que sea. Pues que sepáis que está ahí, porque aquí, claro, estáis viendo La Sexta, pero luego te le das con el mando un poco para arriba y te sale Canal Caza y Pesca, ¡ras!, como detrás de un arbusto, ¡caza y pesca! ¡Para tu cara! De verdad, y te lo has comido. Claro, es un canal todo el día de caza y pesca, que eso tiene un mérito, porque son 24 horas de caza y pesca, que no hay tantos animales por matar. Claro, los programas son en plan, los del día son programas reales, ¿eh? La batida del jabalí, el ciervo en los montes de Soria, en busca del conejo, que tiene también un doble giro, amochando perdices. Claro, esos son los que ponen en prime time, pero luego por la noche ya tiene que ser la caza de la hormiga con engrudo, cómo apedrear perros, atropellando linces en Doñana. Claro, ya eso. Tienen que tirar ya. Y luego, el mejor de todos, os juro que es uno real, un programa, este sí que es de prime time, ¿eh? Es Tiempo de Corzo. Que tú dices, pues no lo sabía, que era tiempo ya. Yo pensaba que el corzo era tiempo siempre, pero... Y entonces es un programa de una hora, os lo juro, que se tiran 40 minutos, allí la cuadrilla que va a salir, 40 minutos hablando del corzo, porque además lo conoce mucho, diciendo, el corzo es un animal precioso, fíjate cómo corre, mira qué pelaje, mira qué estética, mira qué animal, de verdad que este animal es que es lo más bonito que hay en el monte. 40 minutos así. Salen al campo, aparece un corzo, ¡pum!, a tomar por culo el corzo. Esto es... Oye, es Tiempo de Corzo, pues habrá que hacer lo que se pueda. Y luego además, claro, se han cargado al corzo, pero claro, no quieren tampoco enseñar porque ese corzo no se ha quedado bien. Entonces, una vez que disparan, pues hablan de otras cosas. Le falta poner minutos musicales, un señor bailando, pi, 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 el corzo, es Tiempo de Corzo. Y ya cortan y ya el corzo está, lo han colocado como si estuviese echando una siesta. Pues mira, el corzo se ha quedado dormido, pobrecillo. Y bueno, para acabar, los más desubicados de todos, para mí, son, y esto también lo habréis sufrido todos, los que ponen fotos de bañador en Instagram, en la playa, pero luego en el comentario te ponen un poema. ¿Sabéis, no? Yo por ahí no paso. Y eso les pasa a chicos y a chicas, ¿eh? De verdad que veis esa foto de tío bueno, del típico tío que está, pues, joder, que también vive un poco de eso, poniendo fotos suyas, aquí saliendo del gym, y todo, pues todo marcado, que dices, joder, pues sales todos los días y me lo cuentas a diario, pero bueno, no pasa nada. Saliendo del gym, almohadilla fitness, almohadilla Jesuicidia. Pero tú eres un sinvergüenza, hombre, pero tú, si no sabes ni dónde está Siria. ¡Céntrate! Claro. Esto hay que acabar con eso. Quitaos la careta ya. Enseña las abdominales. Joder, claro, la gente, no me cuentes películas. O pasa también con las chicas. Esa foto en la playa de espaldas, con plano medio desde aquí, que es de tanga, de culo a culo prácticamente. Que te parece, digo, perfecto, si es que es lo que venía a ver. No pasa nada. Si no he entrado aquí para otra cosa. Pero claro, salen esa foto de espaldas enseñando y no pueden poner en el título de la foto, no pueden poner aquí en la playa enseñando el bullas, porque eso está feo. Entonces ponen la foto y te cascan, no llores por no poder ver el sol, porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y te digo, joder, yo lloro porque esa mierda de poema me ha dado un bajón que ya no quiero ver nada. O sea, ya quiero morirme yo también. Entonces quiero mandar un mensaje, hay que ubicarse porque o estáis a poemas o estáis a tetas. O todo no se puede estar. Os mando un saludo. Muchas gracias, chicos. Hasta aquí. Gracias.
Pero nunca, nunca.
Nunca jamás.
¿Nunca me has sido infiel?
¿Nunca?
¿Estás seguro?
Que no. Me acordaría.
Bueno, ya, pero hay muchas maneras de ser infiel, no sé. Ni siquiera te ha venido la tentación.
Que no, mujer. Además, tampoco llevamos tanto.
Bueno, ya, pero ¿no te has encontrado una tía de tu trabajo en una fiesta? ¿Te ha insinuado y has pensado, aquí no se va a enterar nadie?
No.
¿No? ¿No estabas una vez pasado de copas y te parecía todo maravilloso y de repente se te baja la borrachera un poco y tienes que parar y decir eso de, un momento, no puedo seguir? Porque tengo una relación y quiero apostar por ella con sus virtudes y sus defectos, que los tiene, ¿no?
Que no, mujer, que no. Mira, lo más que me ha pasado es que una compañera del trabajo me pidió el teléfono y se lo di. O sea...
¿Ves? ¿Ves? Es que lo sabía. ¡Lo sabía! Hice muy bien enrollándome con mi profesor de tenis.
¿Cómo?
Hombre, a ver si te crees que eres el único que va por ahí destrozando parejas. Mira, da igual, no le des más vueltas. Ya está, empataos. Una y una. Cerdo. Aprovechando que, bueno, que mi novio no me habla, sí, es que lo quería comentar, no lo de mi novio, es que hice una cosa que me gusta mucho, que es organizar la típica cena con amigas en casa. Solo chicas, todas chicas, Bueno, lo pasamos, ¡oh, qué risa! Venga a reír, venga a criticar, venga a echarle la ceniza a la de abajo con la ropa colgada, cuéntale la junta asquerosa. ¡Ay, qué risa! Es verdad, ¿eh? Todo era jolgorio, alcohol, cosas con tomate cherry, ¡qué maravilla! Hasta que llegó la hora de irse. Bueno, llegó para todas, no para todas, no llegaba nunca para una persona, Carlota. Mi amiga Carlota, no había quien la echara, no había manera, de verdad. O sea, yo dejé bien claro, muy claro, que la fiesta había terminado con esa señal internacional que todos conocemos perfectamente, que indica que todo el mundo se tiene que ir a su puta casa, que es... Bueno, pues nada. ¿Verdad? O sea, la hago clara, la hago bien. ¿No? Pues nada. No. Carlota no se dio por aludida ni para atrás, que vosotros diréis, bueno, a lo mejor es porque se lo estaba pasando muy bien, que va, es que es pesada. Ahí seguía la tía ahí agarrada a su cubata y diciéndome, contándome su vida, que si su coche le hace un ruido, que si conozco un tapicero, que me mires un lunar, chica, vete. Te lo juro, ya no sabía qué hacer para que se marchara la muchacha. Bueno, le di una bolsa de basura y la abrazó y me pidió más hielo. Yo, de verdad, esta gente tipo Carlota, no la entiendo, no quiere ir nunca a su casa, me intriga. ¿Qué hay en tu casa que no quieres volver? ¿Qué tienes, un asesino metido? ¿Una exposición de las edades del hombre? No sé, a Antonio Lobato comentando la Fórmula 1. ¿Qué hay ahí que no quieres ir? No lo entiendo, no entiendo por qué no se van. Además, ¿mi casa qué tiene de especial? Nada. ¿Qué hay? Como la vuestra, pelusas, una nevera que suena, no sé, el rollo del váter, el monocapas. No soy especial, no es divertida mi casa, de verdad. Pero Carlota, ahí, ahí, venga, y venga, y venga. Es que, bueno, las hay peor que eso, ¿eh? Las hay peores. Yo tengo, bueno, porque hay gente que no sabe cuándo irse. Pero hay gente que no solamente no sabe cuándo irse a casa, sino que no quiere que te vayas tú. Tampoco. ¿No tenéis una amiga de estas? Yo tengo una que es directamente el infierno. O sea, da igual lo que lleváis de fiesta. Da igual, horas, días, meses, da igual, da igual. Llega un momento en que le dices, Irene, yo ya la próxima ya, ¿eh? Yo ya este chupito ya, ¿eh? Irene, y hace, ¿pero qué dices? ¡Prisa prontísimo! ¡Prontísimo, prontísimo! ¡Pese otra, prontísimo, prontísimo! Prontísimo, Irene, está a la calle empapelada con fotos mías y mi nombre porque mi familia ya piensa que he desaparecido, Irene. Prontísimo. De verdad, yo no entiendo qué hay en casa de Carlota, qué hay en casa de Irene, qué hay en casa de esta gente, qué hay. Son capaces de cualquier cosa con tal de no volver. Bueno, bueno, la gente que me da más rabia con eso es los que se quedan en el trabajo haciendo horas extra. ¿Sabes? Que la oficina se empieza a vaciar y ellos se quedan ahí. Y le dice, te vas. ¿Por qué? ¿Por qué te quieres quedar? ¿Qué tiene de interesante tu trabajo? Bueno, yo entiendo que si eres Mario Vaquerizo y tu trabajo consiste en hacer muajaja y beber cerveza, bueno, quédate, 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 quédate. Me sabe bien, ¿eh? ¡Muajaja! Claro, pues tienes un trabajo normal, no tiene sentido ninguno, ¿para qué haces más horas? Voy a aprovechar. Voy a mirar unas cositas en internet. ¡Qué rabia de gente! ¿Qué vas a mirar en Facebook? Pues hazlo como cualquier español en tus horas de trabajo. ¿Qué paso te pagan? Y ahora quiero un aplauso maravilloso para un hombre maravilloso. Él es el gran Manuel Burke.
Hola. Vengo agobiado. ¿Sabéis que hay 40.000 veces más estrellas en el universo conocido que granitos de arena en todas las playas de la Tierra? Eso me agobia mucho. Aunque yo creo que lo que más me agobia es si pierdo un euro. Sí, si yo digo, hey, yo tenía un euro, es eso. Y lo empiezo a buscar como un loco. Yo puedo tener más euros por aquí, pero me dan igual, es este el que he perdido. Y lo busco como un salvaje, como un loco. O sea, lo busco como si en Salvar al Soldado Ryan buscasen mi euro en vez del soldado. Yo puedo estar huyendo de un oso pardo, no sé por qué. O no. Me ha visto. Voy a huir. No. Ya sé, le voy a tirar algo. Yo tenía un euro. Aunque hay una cosa que me agobia casi tanto como perder un euro. Tener hijos. Yo tengo un hermano, mi hermano acaba de tener su segundo hijo, y yo siempre le pregunto qué tal. Y él me dice que tener hijos es lo mejor que le ha pasado en la vida, pero lo dice con cara de ser lo peor que le ha pasado en la vida. Lo dice con la cara de alguien que va en el metro a las 6 de la mañana a trabajar, con esa mirada de tristeza profunda, perdida en el infinito. Lo dice, ¿sabéis lo típico que te aconsejan que para saber si un pescado está fresco tienes que comprobar que no tenga los ojos hundidos y la córnea lechosa? Pues así tiene los ojos mi hermano cada vez que habla de eso. Y si es lo mejor que le ha pasado en la vida, lo debería decir con la sonrisa de un niño al que le acaban de regalar una PlayStation 4 presentada a lomos de un pony montado en una bicicleta hecha de regaliz y chocolate. Pero no, lo dice con ojos de pescado podrido. Y además siempre se queja, siempre se está quejando por todo. Si es lo mejor que te ha pasado en tu vida, no te puedes quejar. ¿Por qué? Porque es lo mejor que te ha pasado en la vida. No, es que siempre está... ya no duermo, ya no salgo con los amigos, ya no follo, he abandonado todos mis sueños profesionales. ¿Sabéis quién se queja exactamente por lo mismo? Un preso de Alcalá Meco. Y por lo menos un preso no va por la cárcel diciendo... ¡Ah! Estar en la cárcel es lo mejor que me ha pasado nunca. Yo de todas formas lo entiendo. Yo también me quejaría. ¿Quién no se va a quejar de algo que el primer año de vida solo caga, llora, vomita y consume como si fuese un Lamborghini? Si tuviésemos 15 días de garantía, lo devolveríamos todo. Nadie lo querría. No lo quiero. ¿Pero hay algún problema? No, es que no es lo que me esperaba. El cordón umbilical... Sí. ¿Y la placenta? No, nos la comimos. Esta mancha... Estaba así cuando... Sí, espera un momento.
Antonio, ¿puedes venir a la caja 86, por favor?
¿Sabéis qué creo? Que yo creo que hay una conspiración de bebés. Yo creo que los bebés no son tan tontos como parecen. Y ellos saben que si los padres fuesen diciendo por ahí que tener hijos... No, por favor, bebé, no le hagas daño, de verdad. Haré lo que tú quieras. Si quieres digo que eres lo mejor que me ha pasado en la vida, pero no le hagas daño, por favor. Está bien, toma. Y ahora, ¡limpiadme! ¿Y sabéis de dónde viene todo? ¿Cómo se llama la primera caca de un bebé? ¿Cómo se llama? Meconio. Eso suena a material extraterrestre. Eso suena a sustancia radiactiva. Está el plutonio, el uranio y el meconio. Si un ser humano entra en contacto con meconio... pasa a ser controlado automáticamente por el bebé que lo cagó y se convierte en su esclavo. Y yo no quiero ser esclavo de nadie. Yo, esto es verídico. Yo tengo una amiga que acaba de tener un bebé, tiene 6 meses, y el otro día salía después de un año y medio a un estreno. Esto es verídico. Nada más verla, cara demacrada, arrugas, canas, mirada de pescado podrido. Parecía que había estado un año y medio en una cárcel en Guatemala. O sea, para que os hagáis una idea, cuando se quedó embarazada tenía como 27 y ahora tiene 44. Y de repente llega, nos reúne y nos dice... yo hoy una cañita me tomo. Una cañita. En serio. ¿Por qué no pides un vaso de agua y le echas cianuro? Y así te ahorras en ver lo como... No, en serio, ¿por qué no pides un vaso de agua y le echas cianuro? Y así te ahorras ver en lo que te has convertido. De verdad, una cañita. Además lo dijo como... ¡Yeah! ¡Woohoo! ¡Yo hoy una cañita me tomo! Me imagino perfectamente la conversación con el bebé antes de salir.
¿A dónde vas?
A tomar algo.
¿Con quién?
Con unos amigos.
¿Habrá bebés?
No, adultos solo.
Está bien. Una cañita y te vuelves.
No, a ver, yo creo que los bebés tienen muchas cosas buenas. Por ejemplo... los puedes utilizar de escudos y te disparan. No. ¿Sabes para qué sirven? Para darles a besar a presidentes. Si no, ¿qué les daríamos? ¿Melones? No, hay una cosa que me gusta mucho de los bebés, sobre todo de los niños, de 3-4 años más o menos, que es una cualidad increíble, que te acercan cosas. Yo le digo a mi sobrino, me acercas el cargador que está allí, y me lo acerca. Si se lo dices de buenas maneras, es tu esclavo. Es un pequeño esclavo diminuto y sonriente. Le podría poner a coser balones y él feliz. A ver, tener hijos tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero no vale decir solo las buenas, hay que decirlo todo. Es como el alpinismo. No vale decir, oye, tienes que subir al Everest, porque arriba mola muchísimo, no vale eso. Hay que decir, oye, mira, está muy bien cuando llegas arriba, pero ojo, por el camino, muy posible que te quedes sin oxígeno, sin dedos y sin compañeros. Pues prefiero quedarme en casa, en calzoncillos comiendo cereales. Pues tener hijos es lo mismo, pero peor. Buenas noches.
Muchas gracias. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Saco algo de picar? ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿No? ¿Una golosina? ¿Algo? ¿No? ¿Perfecto? Bueno, ¿qué? ¿Estás cómoda? ¿Sí? ¿Estáis cómodos? ¿Sí? 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 ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ha pagado en la entrada? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿La has pagado tú? ¿Y luego ha dicho que hacéis cuentas? ¡Déjale! ¡Déjale ya, es un tacaño! ¡Corre! ¡Huye! 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 ¡Di que vas al baño y sal! ¡Sal! ¡Sal! No, no, de verdad, te lo digo, de verdad. Si es tacaño, uy, uy, uy. Yo tuve un novio tacaño, uy, uy. Uy, no te lo recomiendo, no te lo recomiendo. No, 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 like para abajo, No. No, 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 de verdad, te lo juro, ¿No me creéis o qué? Que sí que yo tuve un novio tacaño. Os enseñaría las fotos, pues las quedó él todas, es un tacaño. Sí, el caso es que es verdad que yo, también culpa mía, tenía que haberme dado cuenta. Tenía que haber sospechado que era un tacaño y tenía que haber sospechado que era un enfermo del ahorro el día que nos conocimos, porque me dijo, hola, me llamo Alex. ¡Mentira! Se llamaba Alejandro entero y ya estaba ahorrando con el nombre. ¡Asqueroso! ¡Caño, caño! Mira, es que estas cosas no las ves venir, porque la primera vez que fui a su casa y me abrió la puerta, ya tenía que haber sospechado. Llevaba puesto un jersey de lana, un plumas, un pantalón de Gore-Tex, un gorro calado hasta las cejas, un manoplas y dos pares de calcetines. Claro, abrió y yo dije, te pillo mal, ¿no? Igual ibas a salir a escalar el Himalaya, ¿no? Y me dijo, no, por favor, pasa. ¿Sabes qué pasa? Que no me gusta encender la calefacción si no hace falta. No, pero no te quedes en la puerta, cuidado con la placa de hielo, pasa. Y me dijo, además es que creo en el consumo sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Y yo, que estaba toda enamorada, pensé, eso es que quiere que entremos en calor. Tú fíjate lo naif que era ella, madre mía. Bueno, una cosa llevó a la otra, no sé qué, ponte bien, estate quieta, nos fuimos a vivir juntos. Sí, estuve viviendo en su casa un tiempo y el caso es que yo notaba cosas raras, pero me daba igual porque estaba enamorada y porque me pillaba al trabajo también, Sí, pero yo, ¿qué os diga? Estaba ciega. Ciega, no de amor, no, estaba ciega en general, porque el tío había desenroscado la mitad de las bombillas de la casa para ahorrar. Era un infierno, yo iba por el pasillo así con la luz del móvil alumbrándome. Te lo juro, aprendí como los murciélagos, notaba las vibraciones que me devolvían los muebles y los iba esquivando. Una cosa. Bueno, no. Y en la cama, calla. Uy, en la cama, Ay, tacaño, asqueroso el tacaño. Bueno, mira. No, es que hasta ahí era tacaño, Lo que más le ponía, lo que más le ponía es que yo así me acercara a su oído y le dijera, apaga la luz. Es que no salíamos, evidentemente, a cenar, nada, ni al teatro, ni al cine, ni a nada. Nos pasábamos todo el rato leyendo ofertas de supermercados. Sí, porque él decía, hay que hacer la compra con cabeza. Y yo decía, y con dinero, joder, Alex, con dinero. Sí, es que era un infierno, una gincana, para que te saliera barato, había que comprar la verdura en un sitio, y la carne en otro, y el pescado en otro, y el pan en otro, que baratísimo el pan aquí, baratísimo el pan no es caro en ningún sitio, Alex. De verdad, no decía, pero aquí es más barato, era tan barato que cerraron el sitio porque dentro de una baguette encontraron una peseta, ¿cuánto lleva su extinto? Mira. No, no. Yo al final dije, mira, esto no es amor, esto es vivir como los Amis. No tenemos electricidad, estoy harta. Y entonces un día decidí que le iba a dejar, pero dije, si me voy, me voy por todo lo alto. En mitad de la noche me levanté, dije, hasta aquí. Me desperté, tiré todas las luces, las encendí todas, abrí la nevera, puse una lavadora con media carga, dije, ah, pa' ti. Sí. Y cuando se acercó a mí a decirme, ¿qué haces? Dije, a mí no me toques, que yo también me gasto, asqueroso. Y después... Antes de marcharme quiero dejar aquí a un profesional del asunto. De hecho, es una chica, es pequeñita y es matona, pero mata de risa. La quiero tanto. ¡Es Sara Escudero! Gracias, buenas noches, ¿cómo estáis? Oye, que no lo pregunto porque alguno conteste así espontáneo, me interesa de verdad. No os toco porque no llego y porque estaría feo y raro, ¿vale? Si no, me acercaba ahí y os tocaba. Es que acabo de llegar de viaje en avión y he venido en una low cost y tú aterrizas y tú valoras la vida de una manera... O sea, es algo automático. Con deciros que había delante de mí un señor... que así a ojo era pues de la quinta del olivo de mi casa, más o menos, que el pobre hombre se ha puesto a besar las cabezas de las azafatas en la T1. Ha sido un espectáculo. Pero, coño, la culpa es nuestra. O sea, un viaje que normalmente te cuesta 800 euros, de repente uno de estos te lo vende por 60 euros y hacemos todo, vamos para allá. Luego, claro, empiezas... ¿Que al avión le falta un ala? ¿No? No, ya la sacan al despegar, seguro. Seguro. Pero, a ver, no, va, no. La cosa, lo que más gracia me hace, es que lo mismo tú ibas para Cuba y te paran en Tarancón. Pero claro, en ese momento tu cerebro tiene un mecanismo reflejo maravilloso. Empieza, buah, para lo que te ha costado. ¡Es grande! ¡Ay! Para lo que te ha costado. Claro, esa es la clave del español. Si algo te escuece poco en el bolsillo... te puede salir malo que no te joroba, ¿no? No te pringa. Otra cosa es cuando, por ejemplo, te gastas, yo que sé, 40 o 50 euros en un par de entradas de cine, no más. Entre las entradas, las palomitas, los refrescos y el parking, se te ha ido. Como la peli no te guste, estás jodido toda la semana. Toda la puñetera semana. Pero es que he tenido amigos que han perdido el trabajo porque no se concentraban. No podían, te lo juro. Claro, en ese momento, ¿tú qué necesitas? Pues el otro recurso del cerebro, un mal de muchos, consuelo de tontos. Necesitas un amigo, o un conocido, o un gnomo, da igual, algo. Algo que haya visto esa película y haya salido igual que tú. En plan, ¿tú has visto la última película de Stallone? Sí, tía, vaya coñazo. Joder, gracias, sí. Sí. ¡Eso mola! Claro, mira... Además que ahora se acerca. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, lo del mal de muchos es que me encanta. Cuando llegan las ferias de los pueblos y tú te subes al pulpo, al saltamonte, ¿no? Al pulpo ese de toda la vida, ese cacharro que te ponen la bichita de seguridad. Que tú la tocas y dices, seguridad. Y en ese momento te percatas que se ha acercado a lo que es el pulpo el señor ingeniero, que es un hombre con palillo que te mira tal que así. Y claro... Yo en ese momento pienso, hostia, pinta cum laude no tiene, ¿sabes? No me da. Al momento suena el nanin nané y este lo baila. Nanin nané, nanin nané, nanin nané. Que eso quieras o no, le quita prestancia al señor. O sea, las cosas como son. Y en ese momento tu cerebro solo está en déstanos algo. Pero ahí está el cerebro español con el mal de muchos. Empiezan a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 conmigo. Si me mato yo, nos matamos todos. ¡Ah! ¡Y vas para arriba! ¡Ay! Fíjate, como vengo con lo de los viajes, pasa también con el mundo hotel. Tú te pillas un hotel que en las fotos es la pera. Y luego no resulta ser tanto. Bueno, pues si te ha costado poco, protestas, pero como en bajito, como a la francesa, ¿sabes? En plan, amigo, oye, este hotel es una mierda. Y tu amigo, pero si casi nos pagan por venir. Es verdad, esta mierda mola, joder. Esta mierda mola.
Otra cosa es cuando el hotel te ha costado lo tuyo. Mira, en ese momento, en el buffet libre del desayuno, arramplas genitriqui y carpanta juntos. Empiezas a usar todas las toallas, absolutamente todas, hasta las de tamaños que tú pensabas que no existían. Y si no has usado todos los bichitos que te ponen en el cuarto de baño, te los llevas. ¿Por qué? Porque tú los has pagado. Y los facturas ya no faltan. ¡Vamos que no! Bueno, que un truco os digo. Si tú esos bichitos los metes en una cesta un poco mona del chino, tienes un regalo para la suegra que lo flipas. ¡Ay, pero además! ¡Pero bien vendido! Suegri, venga. Suegri, toma para ti, que te mereces esto y más. ¿Eh? ¡Ay, a lo loco! Lo que me da rabia, por cierto, ya con esto es... ¡Jo! La gente... O sea, cuando te hacen un regalo y encima protestas, ¿no? ¡Epa! Es que a mí eso... Pues eso me duele. No tenía secador la habitación. Joder, Pepe, eres calvo. Ya, pero eso ellos no lo sabían. En ese momento... No. Da igual. Si la cosa es que alguien, por favor, le diga a Pepe que no importa que no haya secador en el baño. Lo importante es cómo es el baño y dónde está de profundo en la habitación. Porque no sé si os habéis dado cuenta que últimamente tú abres la puerta de tu habitación de hotel y ya está el baño ahí. Joder, una mala diarrea y te sientes que estás delante de todo el mundo ahí sentado. Eso no nos gusta a nadie. Y todavía, de los más clásicos, pues vale. Pero como pilles un hotel que tiene el baño transparente de cristal, te cagas. Nunca mejor dicho. O sea, pero en cualquier sitio menos en el hotel. O sea, como vayas con una pareja que esté poco consolidada, de las que no comparten el aire, ni de broma. Pero bueno, mundo viaje, que es más bonito. He venido de Formentera, por eso os cuento estas historias. ¡Qué isla tan preciosa! Eso es un puñetero paraíso. Pero además me gusta porque distingue súper bien al autóctono del turista. El autóctono normalmente camina normal y es italiano. ¿Mm? Sí, y el turista va de blanco, todo de gasa, y no camina, flota. Sí, van así. Yo al principio decía, ¿estarán buscando trufas o algo? ¿Sabes? Olían el aire de una manera que digo, estos se están oliendo siguiendo un rastro. Pero no, estaban ahí así, que luego son gente más profundo de lo que parece. Porque se hacen una foto y la ponen en Instagram con un texto en plan sentido, ¿sabes? Como, da más valor a lo que tienes y deja de pensar en lo que te falta. Digo, joder, qué guay. La pena es que la foto sea... En fin, Formentera. Pepe, te digo una cosa, si me estás viendo. Mi hotel tenía secador y no me sirvió para nada. ¿Ves? Porque en esa isla hay tanta humedad que te da lo mismo. O te lo planchas con amianto y un poco de almidón. O a los 5 minutos te pones hecha una señora de 70. Claro, en ese momento vuelve el mecanismo del mal de muchos. Y tu cabeza dice, buah, si estamos todas igual. Pues hala, que vivan las chicas de oro, ¿sabes? ¡Toma arriba! Pero hay un truco. Hay un truco. El truco está en poner la foto en tus redes, en tu Instagram, cuando salgas de la ducha. O sea, es el minuto que te aguanta. Tú te haces la foto y, por supuesto, los 4 hashtags de rigor. Hashtag feliz. Hashtag libertad, por los cojones. Hashtag la vida es un Instagram. Hashtag a lo Rafael, que sabe nadie, ¿eh? Y te lo pones. Porque, ¿veis, amigos? Las redes sacan lo mejor de nosotros y además son gratis. Yo de hecho pienso que si la mitad de nuestros adolescentes, que por eso estamos tan enganchados, si la mitad de nuestros adolescentes empleasen la quinta parte del tiempo que invierten en internet en estudiar, tendríamos sobredosis de cerebros y no cerebros con sobredosis. O sea, sería maravilloso, pero además las redes te sirven para sacar partido al típico regalo feo que te han hecho, porque tú le haces una foto, le pones un montón de emoticonos ahí a casco porro y luego ya puedes enterrar el regalo en el geranio de tu casa. A tomar por culo la pandereta que estaréis pensando, ¡hala, qué cruel! No, perdona, para lo que te ha costado, ¿eh? Tú no puedes decir ahí nada. No quiero ni una sola queja. No. No quiero ni una sola queja. Pero ahora pensad, ¿ahí va a que mis amigos en sus generarios tienen las mierdas de regalos que les he ido haciendo yo? Mira, para que esta duda no se nos meta en la cabeza, lo que tenemos que hacer es ir cambiando, aprender a valorar las cosas, porque se empieza por no dar valor a un regalo, permitir que un secador le joda el viaje a Pepe y al final acabas poniendo precio low cost a tu vida y te la juegas en un pulpo de la feria, ojo, de feria, no a feria, que eso tiene patatas y está buenísimo, ¿eh? Y ahí te digo una cosa, amigo mío, reza porque ese máquino del infierno funcione y no... estampanes contra el suelo. Y también reza por una cosa, porque tus padres te concibiesen con muchísimo amor, porque yo te juro que como tus padres reciban la llamada del SAMUR para decir tengo a su hijo hecho un gusano en el suelo estampanado y le salten un ¡oh! ¿Y a mí qué más me da para lo que me ha costado? Es chungo. Muchísimas gracias.
¿Esto qué es? Perdón. Ahora los colegios son bilingües y dan la mitad de las clases en castellano y la mitad de las clases en inglés. Y eso está muy bien, ¿por qué? Porque así los chavales pues van a ser unos parados en cualquier parte del mundo.
Espera, espera. Ya, ¿no? Es que se me olvida. Vale, ya, el julio, la última. ¿Qué porquería de reacción física es esa? De tener vergüenza y ponerse colorada. Eso es como cuando tienes frío y se te pone la piel de gallina. ¿De gallina? Lo suyo sería que se te pusiese de pingüino. Digo yo.
Así una reventada encima de la...
¡Ay, qué vergüenza!
Dicen que el tiempo es relativo. Y no es que lo diga yo. Es que lo dice Albert Einstein y una de sus discípulas más importantes, Ana Obregón, que tiene 60 años y sigue vistiendo como si tuviera 15.
Pero. Ya no me acuerdo. Los hombres no tienen a una mujer callada. Cuando una mujer está callada, trama algo. Y es tan malo lo que os quiere contar que ni lo hace. Si Fran de la Jungla se encuentra a una mujer debajo de una piedra callada, no le quedan ni las chaclas. No, no, no. Ojo, ¿eh? Ojo con esto, que aunque me veáis así, alegre, radiante, fresca, con un cutis impecable, con este tipín de anuncio, hasta por dentro estoy preocupada. Sí, lo que pasa es que lo disimulo muy bien porque soy una actriz excelente. Hola. ¿Eh? ¿Quieres darme un Goya ya, eh? Pues no. Bien, es verdad, estoy preocupada porque últimamente me he enterado de que están haciendo muchos avances en el tema de inteligencia artificial. Inteligencia artificial. ¿Qué pasa? ¿Que la natural ya había llegado al tope? ¿Ya podéis poneros con la otra? Creo que no, ¿eh? Todavía hay gente comiéndose puertas porque entre empujar y tirar se hace un lío, ¿vale? Habría que seguir investigando en esa zona. Pero bueno. Se supone que la inteligencia artificial trabaja con cacharros que sean capaces de resolver problemas utilizando siempre como modelo la inteligencia humana. Muy bien. Muy bien. Digo yo, ¿eh? No había otra para fijarse, otra inteligencia, la que quieras tú, hormigas, abejas, algo. No sé, la inteligencia de un castor, tío, un castor, es la bomba. Un castor te hace un embalse con sus dientes. Un humano no clava una sombrilla y está toda la tarde quieta en el mismo sitio, ¿sabes? Cuidado. Hombre, por favor, hay una diferencia bestial. Pues nada, ahí están los científicos, fenomenal, haciendo robots como locos perturbados, también te lo digo. Sí, porque luego no valen para nada esos robots. Digámoslo ya, robot de limpieza. Para empezar, el robot de limpieza es redondo. Guay, muy bien, perfectamente pensado para limpiar una plaza de toros o un iglú. Pero si tú eres una de esas excéntricas como yo, que tienes esquinas en casa por lo que sea... Claro, es que de verdad, se supone además que el cacharro limpia solo. Vamos. Lo único que hace es moverte la mierda de un sitio a otro. La cojo de aquí y la suelto aquí. Esta para ti, esta para mí. Ahora para acá, ahora para allá. Mira, solamente hay una manera de que un robot de limpieza sea muy eficaz, que es perseguirlo tú con una aspiradora. ¿No me contarás tú? Inteligencia artificial, muy bien. Luego está el robot de cocina. Claro, tú oyes robot de cocina y dices, bueno, eso va a ser chicote con antenas en mi casa haciendo un gazpacho. No, amigo, sácate esa idea de la cabeza. ¡Piu! ¡Fuera! No, el robot de cocina es un armatoste que te ocupa media encimera y que el gazpacho lo vas a hacer tú, ¿sabes? Sí, sí, te deja todo el trabajo, porque claro, comprar las verduras, tú, los tomates, pelarlos, tú, cortarlo todo, tú, echarlo dentro, tú, limpiarlo, tú. Bueno, no es un robot de cocina, es un cuñado de cocina, ¿sabes? Claro, le falta pedirte un pitillo y abrir un vino. ¿Sí o no? Y luego ya, sí, como colofón, tenemos la gama alta, ¿no? La gama premium, que son los robots humanoides. ¡Qué maravilla eso! ¿Habéis visto alguno alguna vez? Normalmente lo sacan a los telediarios en verano, cuando no pasa nada, no pasan ni incendios. Y dicen, ¿qué hacemos? Pueblo de los robots. Y te salen las noticias estas de los robots nuevos que han hecho, que hacen cosas súper importantes para la humanidad, como por ejemplo el robot que pone caras. ¡Qué falta hacía! Que dice, mira, el robot sonríe y hace como... Que dices, bueno, igual sonríe, igual está pidiendo ayuda porque le está dando una embolia por dentro, pero... Deja... No, mi preferido es el robot que sube escaleras. ¿Qué hacemos, comunidad científica? ¿Curamos el cáncer? ¡No, el robot de las escaleras! ¿Por qué? ¿Qué falta hace? ¿Qué, se le va a olvidar a la humanidad un día subir? ¡Ay, cómo era! ¡Trae al robot!
Por favor. Además, siempre estas noticias siempre las acaban con el típico chistecito de cuidado, algún día estos robots pueden acabar con los seres humanos. Que tú miras al robot ese, el robot que han sacado, el robot que coge un vaso que está ahí. No. 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 Se apaga, se enciende. No. No. Y dice, sí, claro, esto va a acabar conmigo si tiene que darme de beber. En 3 días estoy muerta. Y ahora os pido un fuerte aplauso para el siguiente invitado de la noche, el siempre impecable Miguel Lago.
Gracias, gracias, amigos. No me merezco menos. Mucho cuidado con el dato que os voy a dar ahora mismo. En este preciso instante, en este exacto momento, pero quiero decir exactamente ahora, en España, ojo, hay mujeres pariendo en casa. Ahí lo dejo. En pleno siglo XXI, pariendo en casa, como quien tiene un ternero. En casa, ¿eh? Eso sí, con ayuda de una doula. Y diréis, oye Miguel, ¿qué es una doula? Tranquilos que yo os lo explico. ¿Cómo definir una doula de manera que cree una imagen exacta en vuestra cabeza? Que cree una imagen tan nítida que jamás volváis a dudar que es una doula. Una doula, para que todos nos entendamos, es como una matrona de toda la vida, pero de Podemos. O sea, ese sería el matiz, ¿me entendéis? O sea, es una señora que viene a tu casa a asistir el parto y te cobra 1.500 pavos por acariciarle el pelo a tu mujer mientras pare en la bañera. Y ahora mismo esto es lo más. O sea, esto es de modernidad total. O sea, no lo hay más moderno. Tú ahora eres una tía, estás preñada. Si no pares en la bañera, eres mierda. O sea, ahora mismo... Sí, yo lo reconozco. Reconozco que no soy moderno. Yo cuando tuve mi primera hija, yo no sé qué me pasó. No sé qué me pasó, estábamos en casa, mi mujer se puso de parto, yo no sé qué me pasó, no sé si fue la escasa cultura que pueda tener, no lo digo, o que fue la formación, o que me dio los nervios, me vi preso el pánico, me estalló una vena en la cabeza, yo no sé qué me pasó, que me vino la idea de ir al hospital, y allí nos fuimos, espera. Y al cabo de 4 horas estaba mi mujer en el paritorio con una doctora, con unos enfermeros, y yo estaba allí y digo, estamos haciendo el ridículo, joder, estamos haciendo el ridículo. O sea, de verdad... Que lo pasé, mira, en mi vida lo pasé peor, o sea, yo es que no sabía dónde meterme. Yo le decía a la doctora, perdóneme por estar aquí haciéndole perder su precioso tiempo cuando lo que teníamos que estar era en casa pariendo en la puta bañera, o sea, perdóneme. El argumento que utilizan las doulas y los modernos es el que dice, es que así parían nuestras abuelas. Hay que volver a las raíces. Vamos a ver. Yo puedo entender que en el año 1943, en un pueblo perdido de Castilla-La Mancha, pues oye, donde el sanatorio más cercano estaba 7 horas en burro, pues yo puedo entender que parieras donde te pillara. Pero coño, es que ahora mismo hay hospitales cerca. O sea, tú abres la ventana y ves uno. O sea, están ahí, hay hospitales. Cada vez menos quedan que sean públicos, pero coño, hay hospitales. Y la mentalidad, además, ha cambiado. Tú no puedes medir las cosas de ahora con los estándares de entonces. Tú le preguntas a tu abuela, Yaya, ¿cuántos hermanos erais? Y tu abuela, con total naturalidad, te dice, pues éramos 7, bueno, 7 y 3 que se murieron al nacer. Y te lo dice con total tranquilidad. O sea, de aquella era lo normal, la esperanza de vida era diferente. O sea, de hecho yo creo que a los niños no le cogían cariño hasta que cumplían 2 o 3 años y veían que la cosa iba para adelante. O sea, que llegaba un vecino y decía, este niño 3 años no lo conocía, ¿cómo se llama? Bueno, por ahora no le hemos puesto, no. Si va para adelante, pues se llamará José María como su abuelo, pero por ahora... Ojo, que a los que todavía tenéis algún reparo o miedo a parir en casa, tranquilidad, que estáis en manos de profesionales. Porque cuando llega la doula, saca el maletín y ves que empieza a sacar su material para asistir al parto. Empieza que si a poner velas, que si a quemar incienso, ahí es cuando dices tú, nada puede salir mal. Que a lo mejor el bebé viene con 3 vueltas de cordón. No te preocupes, no te preocupes, que la hippie hace un baile. Y aquello se desenreda solo. Es... De verdad, a los que utilizan el argumento este de toda la vida se ha hecho así, yo les pido, por favor, que el día del parto traigan a su casa a su abuelo. El de 93 años. El que lo ha vivido todo. El que ha vivido la República, la Guerra Civil, la dictadura, la transición. El que ha visto ganar la Liga al Betis. Al Betis. El que ha visto las 11 Copas de Europa del Madrid, la llegada del hombre a la luna, el hostiazo de Podemos el 26 de junio. Fue tal el hostiazo que Pedro Sánchez salió sonriendo. El tío estaba sonriendo porque pensaba, qué bien... ¡Qué zafao! No tengo que volver a mi plaza en Cortefiel. Estaba el tío allí como... Pues a tu abuelo, al que lo ha vivido todo, lo sientas allí y le dices... Abuelo, te presento a Flor de Olivo. La mujer que va a alumbrar a su bisnieto. Y tu abuelo allí... ¿Qué va aquí? ¿Pero qué va a alumbrar esta si huele a perro mojado? Y tu abuelo... Y te lo dice así, porque tu abuelo te dice las cosas a la cara. Porque la tercera edad es gente con principios, con valores, que es algo que se está perdiendo. Son gente de su familia, de su vermú, de su voto al PP. Son gente correcta. Y dices tú, hombre, abuelo, pero te están robando. Sí, sí, me roban, pero son de los míos. De los míos. De los míos. Hay que estar ahí. No como los jóvenes, que se nos ha ido ya, que estamos echados a perder. Hombre, por favor, ¿cómo nos gustaba ir a comer a casa de nuestra abuela? ¿Por qué? Porque te hacía comida de verdad. Nosotros ahora ya no... Ya, es que, de verdad, no disfrutamos la comida. Comemos por comer, por alimentarnos. Pero si estamos yendo a cenar a un centro comercial... Pero, por favor, ¿cómo vas a cenar a un centro comercial que no se come bien? Que allí solo hay hamburguesas asquerosas de cadenas americanas, restaurantes italianos de pizza congelada, un sitio donde te dan una montaña de patatas fritas y ketchup. ¡Ah, venga! Y el mejor... Espera, espera, el mejor pollo frito en un cubo. ¡En un cubo! ¡Venga! ¡Venga, vamos a dárselo a la gente en un cubo! ¡En un cubo! ¡Venga, ponle un asa, cuélgasela de aquí! ¡En un cubo! ¿Por qué no? No, no, es que nos hemos perdido el respeto. Y vas allí y le dices, oiga, además del cubo, deme un plato. No, no, un trozo de cartón, un cartón. Toma un cartón, que yo digo, tíramelo al suelo, joder. Tíramelo al suelo, lo como, del suelo, del suelo. Y está todo petado. O sea, no hay sitio en ninguna parte. Bueno, sí, sí. Hay un sitio en un centro comercial que siempre tiene mesa libre. De hecho, siempre tiene todas las mesas libres. El kebab. ¿Cómo es posible que Sanidad no haya entrado ahí aún? Joder. O sea, pero vamos a ver. ¿Cómo te puedes comer una carne que te la preparan igual que cuando te haces las patillas? O sea, ¿cómo? Ese cadáver de cordero prensado que lleva ahí colgando, dando vueltas desde 2008. Y llegas allí y te atiende ese señor que lleva 15 años en España y no ha aprendido el idioma. Que... No, de verdad, ¿eh? Es que todavía no han aprendido el significado del adverbio de cantidad poco. No, no. Amigo, amigo, salsa yogur, y tú, poca. poca, poca. Que te intentas hacer entender, poco, nada, un poquito. Empiezas ya con las metáforas, nada, una nube, un hilito. Llega un momento que utilizas ya sonidos, ya no usas palabras. Sí, amigo, poco. Y te sienta mal. Porque el kebab es la única comida del mundo que le sienta mal a todo Dios, sin excepción. A nadie le sienta bien un kebab. Nadie te ha dicho, ay, estoy un poco revuelto, voy a tomarme un kebab a ver si... No, te sienta mal y aún así te lo comes. Que vas allí y tu mujer te avisa, te dice, no te comas eso, que te va a sentar mal. Y tú, kebab, y te lo comes. Muchas gracias.
Pues ya está, que creo que esto ya está. No da para más, ¿eh? No da para más. Bueno, igual sí da, pero claro, como solo hablo yo, pues no da para más. Yo ya no tengo... ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Queréis decir algo? ¿Sí? ¿Alguien sabe malabares? ¿No? Bueno, sigo yo. A ver, ¿qué os cuento yo para que os vayáis con un buen sabor de boca de este paso por el Club de la Comedia? Mira, ya sé. ¿Sabéis que en España ya hay más muertes que nacimientos? ¿Eh? Oye, no hagáis... No, hombre, no. No hagáis eso, que es una buena noticia. Yo ya he hecho mis cálculos y de aquí a 40 años lo presento yo todo. Ah, no, perdón, menos saber y ganar. Con los inmortales no me meto. Claro, no, ahí no. Jordi y Pilar, ahí estamos. A ver, ahora, claro, diré algo que os invite a marcharos, no sé. Mira, ¿sabéis que la mayor parte de los infartos se producen cuando estás sentado? ¿Nos levanta esto? ¡Ay, que ya se está dando! ¡Ay! A ver, no, ¿estáis bien? ¿Estáis infartando? Por favor, pestañead. Unos y dos, ¿no? Vale, mayoría de sís. Bien. Oye, no, ¿cómo os echo de aquí? ¿Qué hago? ¿No os queréis ir nunca? ¿Que saco mangueras? No, ya está. Tengo algo definitivo que os va a echar rápidamente. ¿Sabéis que aquí no hay wifi? Estáis tirando de datos como locos desde hace una hora y media. ¡Tirad para casa, hombre! Nos vemos próximamente aquí en el Club de la Comedia.